When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
A simple vista parecía un hombre tranquilo, pero Donald Leroy Evans fue un asesino en serie estadounidense que mató al menos a tres personas entre 1985 y 1991. Fue conocido por confesar haber matado a víctimas en parques y áreas de descanso en más de 20 estados de Estados Unidos. Evans fue condenado por su primer delito en Galveston, Texas, por la violación de una mujer local en 1986. A pesar de que solo fue sentenciado a 15 años de prisión, cumplió únicamente con 5 de ellos. Después de su libertad condicional en 1991, regresó a Galveston y tomó el trabajo como empleado de escritor en un motel. Y fue allí cuando llamó la atención de las autoridades, que se opusieron a que un delincuente sexual convicto trabajara en este recinto. En ese momento, Donald Evans se convertiría en un asesino en serie estadounidense, acusado de matar a por lo menos tres personas con mutilamientos y después arrojar sus cuerpos a parajes un tanto desconocidos por las autoridades. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben lo que tienen que hacer. Corran al botón de suscribirse en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio para que les llegue la notificación y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Recuerden que cada sábado sale un episodio nuevo y en el transcurso de la semana tenemos episodios extras con datos, con algún tipo de avance, con algún detalle de alguno de los asesinos en serie de los que hemos conversado en este espacio. Y antes de ahondar en el asesino en serie del que toca conversar el día de hoy, pues vamos a darle la más cordial bienvenida a David Orantes, el filósofo de la sangre, desde un lejano bosque en Texas, donde solamente escuchamos pajaritos, ardillas, paz, algo que necesitaba nuestro co-conductor de este espacio. ¿Cómo estás, David Orantes?
Bueno, si escuchas las ardillas es que ya tienes problemas mentales, hermano, porque los pajaritos sí te puedo creer que los estés escuchando, pero si estás escuchando ardillas ya tenemos un problema, hermano, ya, yo que tú iba al psiquiatra, pero bueno, ya oyes voces. No, efectivamente hoy estoy grabando en un bucólico bosque de Texas, por el norte, noreste de Texas, casi pegadito a Luisiana. No les puedo dar la ubicación exacta, ¿verdad? Porque luego se vienen y ¿para qué, no? Así estamos bien, ya estamos completos. Pero si un día pueden, pues vengan a conocer por aquí, ¿no? Se come rico y se disfruta un poco de paz. Se hace senderismo, que me gusta a mí mucho andar por los bosquecitos y por las montañas caminando. Quiero pedirte un favor. ¿Me vas a permitir mandarle un saludo muy afectuoso a otras personas que han tenido la cortesía de escribirme? El placer ha sido mío de leerlos y me siento muy, muy regocijado en mi corazón, con mucho regocijo por haberlos leído y con mucho agradecimiento sobre todo. Para una señora que se llama Chule Sil, en la Ciudad de México, así se llama, Chule Sil. Carlos Betancur Londoño en Colombia, hermano, parce, un abrazo, ¿verdad? Y para la señora Elena Hurtado en esa ciudad que es la más bonita del universo y galaxias circunvecinas, que llamada Madrid, ¿no? Donde yo soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra, soy guapo, soy feliz, soy exitoso y soy pleno, ¿no? En cada una de sus calles. Yo tengo un vínculo muy fuerte con Madrid y sobre todo con el barrio de la Prosperidad, así que, como ya saben ustedes, yo tengo una casa en la calle Canillas, del barrio La Prospe. Así que bueno, por ahí cerquita del mercado y de la plaza principal, por ahí está su casa. Mi casa es su casa, como decimos los mexicanos. Un saludo a los tres, a Chulesil, Carlos Betancur y Elena Hurtado. Muchas gracias por escribirme y por ser fieles podescuchas, ¿verdad? Y ahora sí, a darle, que es mole de olla.
A lo que te truje, Chencha, pues un abrazo y un saludo afectuoso a los podescuchas. Recuerde también que puedes seguirnos en nuestras redes sociales o escribir en las redes sociales de Mundo Now para que nos comente de quién o de quiénes les gustaría que conversáramos en el siguiente episodio de Crímenes de Terror. Pues el día de hoy, David Orantes, vamos a conversar a petición tuya de un asesino en serie de nombre Donald Leroy Evans, un asesino en serie estadounidense que asesinó al menos a tres personas entre 1985 y 1991. Este hombre era conocido por confesar haber matado a víctimas en parques. Fíjate qué casualidad que tú estás en un parque en Texas y este hombre mataba víctimas en parques y áreas de descanso en más de 20 estados de Estados Unidos. Si quieres, vamos entrando en detalles acerca de su vida temprana y demás. Pero qué curioso que estemos conversando este día, precisamente cuando tú estás en un parque. Digo, no te estoy deseando absolutamente nada, pero la coincidencia es amplia, es vasta. ¿Cómo ves a este hombre en primera impresión? Donald Leroy Evans, que nació el 5 de julio de 1957 en Waterville, en Michigan, si no dije mal el nombre de la ciudad.
Sí, así es. Waterville, la villa de agua, ¿no? Michigan, bueno, pues como todos ustedes saben, esa zona de Michigan, Minnesota, Illinois, todo eso está lleno de lagos, ¿no? No por nada los vikingos en Minnesota, el equipo de fútbol americano de esa zona se llama Vikingos porque encontraron restos de embarcaciones vikingas hace muchos años ahí, restos. Entonces la razón por la que, si usted dice, ¿por qué el equipo de fútbol americano de la NFL se llama Vikingos de Minnesota? Pues esa es la razón, ¿no? Es una zona, supuestamente en alguna época, desde los lagos del lago Michigan, había algún tipo de río que cruzaba hasta el mar Atlántico y por ahí llegaron los vikingos, ¿no? Pero bueno, este señor nació en esa zona, en Waterville, Michigan, como tú bien dices, en el norte de los Estados Unidos, que él perteneció al Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Hemos hablado mucho durante varias ocasiones de cómo muchos asesinos en serie que tenemos, sucede algo cuando están en las Fuerzas Armadas de algún país que se les trastoca completamente la cuerda de la bicicleta, la cadena de la bicicleta se les brinca y se convierten en personas completamente diferentes. Yo he insistido mucho en que no se revisan los controles mentales que se deberían de revisar en el ejército y las humillaciones a las que sufren muchos soldados con el pretexto de la disciplina y de la formación del carácter les causa muchos traumas y muchas afecciones mentales, a muchos hombres, ¿no? Yo desafortunadamente he conocido muchos muchachos que pasan por esa situación y que regresan y no estoy hablando de un ejército en particular, estoy hablando de muchos ejércitos y que regresan muy mal, muy dañados, ¿no? Después de prestar servicio. Él se fue liberado de su puesto, de su cargo, de 1970. Él pues, salió del ejército. Cuando tú sales del ejército, del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos, él era un hombre grande, alto, fuerte, fornido. Y fue dado de baja y este señor decidió que tendría una buena onda si se viene a vivir a Texas, ¿no? Que su vida era mejor si vivía por Texas. No sé exactamente, porque nunca me quiere decir el ejército qué sucede con estas personas, en dónde estuvo encuadrado, esto quiere decir en dónde estuvo, en cuáles fueron sus cuarteles. Tampoco me dijeron si estuvo prestando servicio en Vietnam, tampoco esa era la época. Él nació en el 57, entonces, más o menos, estuvo poquito tiempo en los años 70, fue dado de baja del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Él tampoco me dijeron en dónde estuvo encuadrado ni qué servicios prestó. Pero el caso es que para los años 80, cuando ya tenía como 30 años, él se viene a vivir a Galveston. Galveston es una isla que está en el sur, en el este de Houston, sureste de Houston, del área metropolitana. Es una isla muy famosa que se llama así porque un capitán español era el almirante de esa zona, el capitán Isaac Gálvez, si mal no me recuerdo, y se llamaba así. Los americanos le pusieron Galveston en recuerdo de este nombre porque él era el como el alcalde español. Acuérdense que México era, Texas era en una época fue protección de España. Cuando esto era la Nueva España, ¿no? Hasta Nueva Iberia, ¿no? Hasta Luisiana llegaba esto, ¿no? Y entonces los americanos, cuando independizan Texas, a la isla de Galveston, del capitán Galvez, le ponen Galvestown, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de Galveston, ¿no? Por si usted sabe, el mejor centro del mundo para atender a niños con quemaduras está ahí. Es el mejor hospital del mundo, supuestamente, para atender con niños con quemaduras. Entonces, hay mucho trabajo, es un puerto, va mucha gente, por supuesto hay muchas drogas, por supuesto hay mucho trabajo sexual, por supuesto hay una gran población flotante. Y entonces este señor, asesino en serie, don Donald Roy Evans, decide irse a vivir allá y ahí comete su primer crimen de una niña, ¿no? Y esto fue lo que desata una larga historia de entradas y salidas de la cárcel, y en una de esas comenta todos los asesinos, ¿no? Pero si quieres, vamos por partes, ¿no?
Vamos por partes, nos queda poco tiempo en este primer segmento, pero como bien dices tú, hubo por ahí, hemos reiterado hasta el hastío el tema de las Fuerzas Armadas, cómo en el ejército logra trastocar su mente por tantas experiencias traumáticas a las que son sometidos, entrenamientos duros, adiestramientos, disciplina, es decir, el encierro también te genera una serie de estrés. Y este personaje, pues evidentemente vivió todo eso. Bien mencionabas tú de este primer caso del que vamos a hablar en el siguiente bloque, de la violación de una mujer de 1986, sentenciado a 15 años de prisión y solo cumple 5 de su condena. Y después llega a esta ciudad que dices tú, en libertad condicional en 1991, a Galveston, a trabajar como recepcionista en un motel. Dime, David Orantes, antes de irnos a esta primera pausa.
Cuando regrese te voy a explicar por qué cumplió nada más 5 de 15 y por qué sucedió su primer crimen en Galveston y por qué regresó a Galveston. Ahorita te cuento, porque yo tengo los documentos aquí en el condado de Galveston y los estoy viendo en la computer.
Citando al presidente López Obrador, David Orantes tiene otros datos. Dice, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Donald Leroy Evans. No se despegue, se va a poner bueno este episodio. Donald Leroy Evans fue arrestado mientras estaba empleado a bordo de un barco de pesca por el asesinato de la niña de 10 años que había violado y secuestrado. El hombre, ya declarado como un asesino en serie potencial, se enfrentó a una nueva orden de arresto cuando una exnovia presentó una queja a la policía sobre amenazas de violencia. En ese momento, Evans se mantuvo por delante de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, robando un coche y huyendo a Mississippi. Este hombre trató de permanecer discreto en el área de Gulfport, pero pronto cometió el crimen por el que recibiría la pena de muerte, la violación y el asesinato de Beatrice Louise Root, de 10 años, cometido el 1 de agosto de 1991. La carrera delictiva de Donald Leroy Evans ya se había consolidado y a la vez, este era su declive. Sigue escuchando la historia de Donald Leroy Evans aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Donald Leroy Evans, este hombre asesino en serie estadounidense que mató al menos a 3 personas entre 1985 y 1991. Era conocido también como Don o como Donnie, como le dicen a Donald Trump, ¿no? Donnie. Declarado culpable, decíamos, antes de irnos a esta primera pausa, de su primer delito en Galveston, en Texas, por la violación de una mujer en 1986. Fue sentenciado a 15 años de cárcel y solo cumplió 5. Y después de haber obtenido esta libertad condicional, en 1991 regresa a esta ciudad, a Galveston, y trabaja como recepcionista
en un motel. Tiempo después, este hombre es despedido después de que los funcionarios de libertad condicional, creo que se dice parole en Estados Unidos, se opusieran a que un delincuente sexual convicto trabajara en un motel. Me parece ahí que tú me dirás, David Orantes, creo que ya nos has comentado en el pasado en estos episodios del podcast que hay ciertas actividades, hay inclusive un toque de queda, hay áreas en las que puede vivir una persona que es registrado como ofensor sexual. ¿Estoy en lo correcto?
No, estás en lo correcto. Mira, él en Texas la ley dice que cuando tú tienes una sentencia, por ejemplo, de 15 años, se te cuentan los night and day. O sea, el día es un día, se te cuenta como un día, y la noche se te cuenta como otro día, ¿no? En realidad tus días de 24 horas son de 12. Entonces, cuando te sentencian así a 15 años, en realidad te están condenando a la mitad de días. Te están condenando a 7 años y 6 meses. Pero si te portas bien en la cárcel, si cumples con lo que las... porque no están de rosquitas en la cárcel en Texas. El Departamento de Justicia Criminal les exige a los reos que tengan actividades. Tienen que ir a clases, tienen que ir a consejería, y los delincuentes sexuales también. Tienen que ir a hablar con un psicólogo, con un psiquiatra, tienen que hacer ejercicio, tienen que salir, o sea, tienen que cumplir una serie. No es nomás que estén allá acostados en su cama viendo el techo 7 años, ¿no? O sea, hay una serie de reglas que tienen que cumplir. Seguramente... cuando él, como se portó bien adentro de la cárcel, le dieron el derecho de salir con libertad anticipada a los 5 años, porque ya había cumplido una parte de su sentencia, y le dijeron, bueno, los 2 años y medio que le quedan, que los cumpla como parolee, como se dice en inglés, como en libertad condicional. En inglés tienen la tendencia a inventar palabras de todo, entonces cuando tú tienes parole, tú inmediatamente te conviertes en un parolee, ¿no? Entonces eres un reo que está afuera, pero tampoco puedes vivir en cualquier lado ni puedes trabajar en cualquier lado. Hay reglas. Tú primero vas a vivir a una casa que se llama Transition Home, que es donde viven otros reos, pero tú tienes que entrar y salir a determinada hora, buscar trabajo, y cada semana, cada mes o cada determinado tiempo, según lo determine la justicia con tu crimen, cada determinado tiempo tienes que atender a un oficial de libertad condicional, ¿no? Este oficial de libertad condicional te hace una entrevista, vas a su oficina, son policías, o sea, entendamos eso, son policías, pero que están asignados a este trabajo, y ellos te dicen, a ver, ¿tomaste drogas esta semana? No. ¿Fumaste tabaco? Pues sí. Ok, tienes que revisarte lo del tabaco. ¿Tomaste alcohol? Pues sí, pero no me emborra. Ok, no puedes, tienes que dejarlo hacer. Y te buscaste trabajo, y te van haciendo guías, ¿no? Te van haciendo pautas, y ellos van viendo tu progreso y van viendo qué tan comprometido estás. Bueno, un día este tipo les dice, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo violé a una mujer allá en 1986 en Galveston? No, pues sí nos acordamos, don Leroy Evans. ¿Qué pasó? Pues regresé a Galveston. Oiga, ¿por qué? Pues es que encontré trabajo. No me diga, qué bien. Pero no está bien eso de que haya regresado usted a la ciudad en la que violó a una mujer y lo metimos a la cárcel por eso. Pues sí, pero pues es que a mí me gusta el mar, ¿verdad? Y la playa, ya sabe, y tomar el solecito. Ok, ¿y en dónde está trabajando, señor Evans? Pues en un hotel. No me va a creer, trabajo de recepcionista en un motel, ahí llegan muchachas. No, pues el oficial de libertad condicional dijo, no es buena idea que un señor que estuvo condenado por un delito de violación esté trabajando en un motel en un centro turístico donde llegan mujeres, ¿verdad? Y entonces él se enoja, le quitan su derecho a trabajar en un hotel y se pone a trabajar en un barco pesquero. Como ya te expliqué, en Galveston hay una gran fuerza laboral de personas que van a trabajar ahí en los barcos de pesca o de carga o descargando en el puerto. Es un trabajo brutal, es un trabajo muy, muy complicado, ¿no? Cualquiera que vive en un puerto lo sabe. Y entonces un día, la exnovia de el propio Evans llega al departamento de policía de Galveston y les dice, ¿saben qué? Mi novio me puso una patiza y me amenazó con que me iba a golpear. Y la muchacha enfrenta, no voy a decir el nombre de la señora porque todavía vive, la señora presenta pruebas, presenta evidencias físicas de que le habían agredido, y la policía lo empieza a investigar y descubren y aquí es donde está la parte fea, que el tipo había violado y secuestrado a una niña de 10 años mientras andaba en el barco, ¿no? Pero a él no lo empezaron a buscar, sino hasta que la novia lo denunció por agresiones, ¿no? Él se entera de alguna manera que la policía lo está buscando por el asesinato y violación de esta niña de 10 años, que tampoco voy a decir el nombre de la pobre jovencita, y se roba un auto. Y sale pitando de Texas y se va para Mississippi. Los que conocen la geografía de los Estados Unidos, del Big South, como yo le digo, pues saben que hay una conexión directa desde Galveston. Te subes por la carretera 45, llegas a la carretera I-10 interestatal y agarras para el este y pasas Luisiana y llegas a Mississippi. Y él quiso pasar desapercibido, anduvo viviendo en una zona que se llama Gulfport, que quiere decir Puerto del Golfo, que está pegadita a Nueva Orleans, pero ya del lado de Mississippi, ¿no? Está a unas pocas millas de Luisiana, pero del otro lado del lago Pontchartrain, que es un gran lago que está por ahí, ¿no? Y ahí lo detienen otra vez porque asesina a otra niña de 10 años el 1 de agosto, en un parque de Luisiana, ¿no? Era una niña de 10 años que se llamaba Beatriz. Beatriz tenía un problema. Beatriz vivía solita en las calles. Era una niña que había escapado de su casa y la chiquita se la pasaba tratando de sobrevivir. No voy a entrar en detalles de cómo ni porque en un parque de Gulfport, ¿no? Él la ve, ahora sí que literalmente, disculpen ustedes la expresión, la caza en el parque y la mata, la viola y la estrangula y luego la tira en una zona rural. Él después en el juicio, él declaró, un médico forense declaró que cuando la violaron ella todavía estaba viva y luego la mataron, ¿no? Que fue durante realmente alguna muerte brutal de la pobre jovencita, ¿no? Ellos ya tenían evidencia forense de que el criminal podía ser este hombre Evans, ahí en Gulfport, Mississippi. ¡Ya voy, señor de los dos minutos! Señor escritor. Y van y lo buscan hasta que lo arrestan, ¿no?
A mí lo que me parece interesante de este último caso que acabas de mencionar es el caso de la niña Beatriz o Beatrice Louise Root, de 10 años. Me parece impresionante que este hombre, Donnie Evans, como le quieran decir, o desgraciado, coja a esta niña sin hogar, la toma en este parque que bien decías tú de Gulfport, la agrede sexualmente y la estrangula hasta matarla y la arroja en una zona rural, ¿no? Pero lo que decías tú del médico forense que dice que la niña estaba consciente cuando fue asesinada y podía sentir el dolor durante todo el evento, a mí eso me causa pavor, ¿no? Bien decías del arresto, confiesa haber secuestrado a la niña y fue enviada a una prisión federal en Colorado bajo cargos de secuestro. Y el 16 de agosto de 1993, en un juicio con un jurado en Mississippi, condenan a Evans por agresión sexual y asesinato. Y 3 días después, el mismo jurado rechaza esta opción de concederle cadena perpetua y mejor lo condena a pena de muerte. Ahí hay como varias cosillas que yo me quiero reservar por el tema de la pena de muerte. Yo sí estoy de acuerdo en ello. David Orantes dice que no, porque ya había dicho él que no, como que no merece la gente ese grado de pena o de dolor, lo que sea. Yo creo que en este caso, los que, y a título personal, los que tenemos familiares muy pequeños, como de 10, 12 años, esto es una desgracia y es una tragedia terrible que no se podría pagar de otra manera, pero insisto, esto es a título personal. David Orantes, déjame hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Donald Leroy Evans. No se despegue.
De acuerdo con las autoridades, mientras Evans reclamó la responsabilidad de supuestamente haber matado a más de 70 personas en al menos 22 estados de Estados Unidos, se cree que la mayoría de estos se cometieron en paradas de descanso y parques públicos. Aunque originalmente las afirmaciones de Evans parecieron escépticas, algunos gobiernos locales pudieron encontrar algunas pruebas que lo vinculaban a tales crímenes. En 1995, Evans se declaró culpable de la muerte por estrangulamiento de Ira Jane Smith en 1985 a cambio de una sentencia de cadena perpetua. Este hombre escaparía con éxito de una cárcel en el condado de Harris en 1993 y en 1999, y luego de ser recapturado, Evans tendría un final trágico. Habría sido apuñalado hasta la muerte por un compañero del corredor de la muerte en la penitenciaría estatal de Mississippi. Este sería el final de la pesadilla cometida por Donald LeRoy Evans. Sigue escuchando la historia de Donald LeRoy Evans aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Donald LeRoy Evans, este hombre que asesinó al menos a tres personas entre 1985 y 1991. Hablamos ya de cómo logró, digamos, sortear una pena de 15 años a solo 5. Ya nos explicaba David Orantes que el día y la noche cuentan como un día por separado, es decir, 24 horas las contemplaría la justicia en Texas como 2 días ya de pena pagada, digámoslo así. Y este hombre, cuando sale, se va a trabajar a un motel. La policía le dice, bueno, pues tú qué onda, como que en un hotel después de haber agredido sexualmente. Y es cuando le empiezan a investigar, secuestra a una niña de 10 y luego asesina a otra niña de 10 que pudo ella, según las autoridades forenses, sentir el dolor y estar consciente durante ese acto perpetrado por este hombre desgraciado, digo yo. Y entonces es cuando con un jurado en 1993 lo condenan por esta agresión sexual y al final le dan la pena de muerte. Tú nos querías comentar, David Orantes, acerca de cómo también a partir de este tipo de eventos, lo hemos visto en varios países, pero atraen la atención tanto mediática como de la justicia, como de la sociedad, que logran abrir casos especiales o fiscalías especiales o grupos de trabajo en concreto para investigar este tipo de crímenes. Me parece que este fue el caso de Donald LeRoy Evans, ¿verdad?
Sí, cuando él estaba en la cárcel en Mississippi, él pide hablar con unos fiscales, ¿no? Yo tengo su declaración aquí. Entonces él habla con un fiscal que se llama Jenny Smith, una fiscal que se llama Jenny Smith, Jennifer, creo. De cariño le vamos a decir Jenny. Y entonces él habla con la fiscal Smith y le dice, ¿sabe qué? ¿Se acuerda de aquel caso en Florida en una parada de autobuses que encontraron a una muchachita así asado que se había escapado de su casa, estaba violada y estrangulada? A ver, déjeme ver. ¿Y se acuerda de este otro caso acá, ya? No, pues sí. Y entonces él empieza a confesar y dice 70 asesinatos en 22 estados, casi todos del sur de los Estados Unidos, Texas, Mississippi, Luisiana, Florida, Georgia, todos esos estados, Carolina del Sur, South Carolina, todos esos estados que están interconectados por la carretera I-10, que ya les he explicado. Entonces él empieza a confesar esto y algunas de sus explicaciones no tenían sustento, pero sabía de los casos. Algunas de sus declaraciones tenían un sustento tan fuerte que solamente la policía conocía detalles de lo que les estaba diciendo. No, pues yo la tiré junto a una cabina de teléfono. O yo la violé y la estrangulé junto a unos robles y a unos árboles así asado y había un río a un lado. Esos detalles solamente los conocía la policía, no los conocía la prensa, eran documentos clasificados para su investigación. Entonces se forma una agencia, una fiscalía especializada. Si tú me permites, se forma una fiscalía especializada para poder investigar qué es lo que estaba sucediendo con este hombre, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de sustento todo lo que les estaba diciendo, ¿no? Él, de alguna manera, empieza a investigar, la fiscal Smith empieza a investigar y él empieza a decirles lo que estaba sucediendo. Entonces la fiscalía en un punto dice, oye, este señor, ¿sabes qué? Mira, de los 70 casos que nos está confesando, tal vez no son todos, porque en algunos tal vez está mintiendo o tal vez está inventando toda la historia para a quedarse aquí con los crímenes acusado de esto. Sin embargo, de por lo menos dos, si son verdaderos. Entonces lo empiezan a investigar a este tipo, empiezan a ver de qué se estaba tratando toda esta situación, y él y los fiscales logran finalmente vincularlo a dos casos en particular, ¿no? Y lo condenan. Él acepta se declara culpable del estrangulamiento de Ira Jane Smith en 1980, algo que había ocurrido en 1985, 10 años antes. Esto fue en 1995, porque él además da detalles de todo el crimen y se declara culpable por la muerte de estrangulamiento de esta persona y lo declaran a cadena perpetua. Y entonces aquí es, luego él, por alguna razón, se escapa de la cárcel del condado de Harrison en Mississippi y lo vuelven a capturar. Y poco tiempo después lo encuentran escondido en una cabaña ahí perdida en los bosques. O sea, lo estaban buscando y lo vuelven a poner en una cárcel en Biloxi, Mississippi, ¿no? En 1999, él se estaba tomando una ducha en la penitenciaría estatal de Mississippi cuando otro reo, quien ya estaba condenado a pena de muerte por otros delitos, lo ataca y lo mata a puñaladas. Era otro compañero reo ahí, ¿no? ¿Me sigues? Porque este caso es importante. Y aquí es donde quiero explicar por qué lo matan. Los reos en las cárceles no perdonan al... Tú puedes matar a tu mamá. Tú puedes matar a un policía. Tú puedes, es más, si matas a un policía, probablemente te aplaudan adentro de la cárcel. Tú puedes matar a un... No estoy haciendo apología al delito, por supuesto. Tú puedes matar a alguien en un robo. Tú puedes hacer lo que sea. Pero si tú tocas a un niño, los propios reos en las cárceles de los Estados Unidos no te lo perdonan. Y los reos saben, porque hay muchos guardias que hablan, o los reos reciben información de sus familias afuera con mensajes encriptados en las cartas. Entonces los propios reos saben cuando otro recluso está ahí y tal vez no te agredan en el mismo momento en el que tú hiciste algo, ¿no? En que tú llegas a la cárcel, pero tal vez te agredan después, porque los reos te perdonan todo, menos que lastimes un niño. Y en las cárceles de los Estados Unidos, los abusadores sexuales de niños o que matan niños son los que peor se la pasan. Y esto tiene que ver porque muchos reos padecieron abusos de niños. Entonces hay un resentimiento histórico en contra de estas personas, ¿no?
Lo impresionante del caso de Donna Leroy Evans es que también salió a la luz justo cuando el asesino en masa de Milwaukee, del que ya hemos conversado también aquí, asesino en serie, asesino en masa en crímenes de terror, Jeffrey Dahmer, aparecía en los titulares cuando la policía de Luisiana también arrestó a Evans. Les dijo que había secuestrado, violado y estrangulado, ya habíamos conversado, de Beatrice Roots, una niña sin hogar de 10 años, el primero de agosto de aquel año. Y como prueba, también condujo a la policía hasta su cuerpo en un camino de hierba junto a una carretera rural de Mississippi, ¿no? Entonces me parece interesante porque no se supo a cuántas personas, como bien decías tú, David, a cuántas personas mató en Florida y en otros estados de Estados Unidos. En ese punto las autoridades solamente tenían la certeza de una cifra estimada, pero no tenían conocimiento del modus operandi de este hombre, ¿no? Había indicios de que Ruth no fue su única víctima y, según el abogado designado por el tribunal, Fred Lusk, Evans le contó a la policía acerca de dos trabajadoras sexuales que afirmó haber matado en Florida en 1985, ¿no? Había muchas pruebas que estaban reunidas en ciudades como Daytona Beach, según este abogado, donde básicamente, y cito textualmente, básicamente coinciden en detalle con lo que Evans dijo. Los investigadores también relataron que Evans decía que la mayoría de sus víctimas eran mujeres y que estranguló y agredió sexualmente a muchas de ellas. También afirmó que los podía guiar a los investigadores a cada una de sus víctimas. Esto quiere decir que todo el tiempo este hombre, Donald Leroy Evans, tenía conocimiento de cuántas víctimas había ultimado, cuál era el modus operandi y también en específico dónde estaban ubicadas cada una de ellas. A mí me parece aterrador porque habla de alguien que tiene plena conciencia y goce de los delitos o crímenes que está cometiendo y tiene esa misma capacidad con el cinismo del que hemos hablado y con ese deseo de que lo descubran para que las autoridades lleguen a él. Y en este caso él cooperó para muchas de esas víctimas, ¿no? Este abogado Lusk, del que les comento, decía: es difícil decir qué tipo de persona es Donald Leroy Evans, ¿no? Se ajusta a una descripción. En ese momento que no lo podían localizar, decían que se ajustaba a una descripción de un hombre caucásico de mediana edad con una inteligencia superior a la media. Y más adelante, en 1987, una evaluación psiquiátrica citada por el Washington Post encontró que Evans padecía una historia de por vida de dificultades de conducta y enfermedad mental, ¿no? Evans, quien había sido hospitalizado también para recibir tratamiento psiquiátrico y que también en alguna ocasión intentó suicidarse. Él tenía un historial largo de arrestos, había sido condenado, ya lo habíamos dicho, a 15 años de prisión por agresión sexual en 1986 y quedó en libertad condicional 5 años después. Es un caso muy interesante, es un caso relevante para crímenes de terror, por eso quisimos traerlo a la mesa. Y finalmente este hombre, cuando estaba en custodia, a Evans se le atribuyó la responsabilidad, después de todas estas indagatorias de las que hemos conversado, se le atribuyó la responsabilidad de matar a más de 70 personas en 22 estados de Estados Unidos. Imagínese usted cuánto tuvo que haber viajado, cuáles eran las rutas, cuál era el modus operandi de este hombre y a la vez el modus vivendi, porque lo catalogaron como un veterano de guerra, un ex veterano de guerra, y también como un vagabundo. O sea, al final del día él terminó en las calles deambulando para cometer este tipo de crímenes. La mayoría de estos asesinatos y violaciones se cometieron en paradas de descanso y también en parques públicos. Y al principio las autoridades se mostraron pues escépticas ante estas afirmaciones de Evans, pero sus descripciones después coincidieron perfectamente con todos los casos sin resolver, al menos en toda Florida. Y en 1995 este hombre se declara culpable de la muerte por estrangulamiento de Ira Jean Smith a cambio de cadena perpetua. David, al final este hombre escapa con éxito de la cárcel del condado de Harrison en 93, pero es recapturado poco tiempo después porque estaba escondido por ahí en un cobertizo y tiene un trágico final. Me gustaría que antes de que despidamos este episodio de Crímenes de Terror nos cuentes este asesinato. Parece hasta perpetrado a una especie de venganza o justicia divina contra este asesino en serie.
Bueno, pues eso fue. Un reo se tomó justicia por su propia mano. No está bien dicho lo que acabo de decir, porque matar a otra persona, o sea, pero es la justicia que ellos creen adentro de las cárceles. Y como te decía hace un momento, los reos en los Estados Unidos perdonan todo, cualquier crimen te lo justifican, ¿no? Menos que agredas a un niño o a una niña en este caso. Los reclusos que están en una cárcel en los Estados Unidos por agresiones a menores, violaciones sobre todo y asesinatos, lo pasan muy mal. No voy a entrar en detalles de lo que les hacen porque no vale la pena, pero pues ustedes se lo pueden imaginar, se los triplican o cuadruplican lo que les hacen a los niños. Con eso se los digo todo. Y bueno, pues este reo decidió que era momento de deshacerse del abusador de menores, y en la ducha de Biloxi, como ya te lo explicaba yo hace un momentito, pues sucedió lo que sucedió, ¿no? Ahora, yo me pregunto, de este señor Leroy Evans, Donald Leroy Evans, ¿era de verdad un asesino en serie o nomás mató? Sí lo era, pero tal vez exageró algunos de los crímenes que él confesó supuestamente. Algunos fiscales consideran que inventó todo y con base a testimonios de personas que lo conocieron aquí en la isla de Galveston, probablemente él era en realidad un simulador, una persona que era un mitómano y era una persona que tenía muchos problemas para relacionarse con otros, ¿no? Desafortunadamente no sabemos nada de su infancia, pero si no, eso nos podría ayudar a explicar mucho de sus patrones de conducta que ocurrieron después. Y yo voy a regresar al primer punto que dije en la grabación. Algo sucedió cuando estuvo en el ejército, que se le brincó la cadena de la bicicleta, se le fueron las cabras pa'l monte y su comportamiento cambió completamente y ya no fue una persona que pudo convivir con nosotros de manera correcta en sociedad, pues, ¿no?
Coincido contigo, hablaba hace un momento justo del historial de asesinatos que se le atribuyeron en al menos 22 estados de estas 70 personas. Yo decía que cuál era la ruta o cuál era el modus operandi, porque era considerado un veterano de guerra, pero también un vagabundo. Entonces, ¿de a qué se dedicó? ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Cuáles fueron sus traumas? ¿Dónde está su familia, sus padres? ¿Tuvo hijos? ¿La pareja? Es decir, hablamos muy poco de su vida íntima porque hay muy pocos datos, pero como bien dices, quizás eso nos podría orientar y nos podría dar más luz acerca de cuáles fueron sus principales motivaciones. Y al final del día vemos a un hombre que terminó asesinado a puñaladas en 1999 por un compañero condenado a muerte en esta penitenciaría estatal de Mississippi mientras él estaba en la ducha. Entonces, un final trágico, pero un caso muy interesante para Crímenes de Terror, David Orantes.
Así es. Yo siempre he pensado que, bueno, pues quien agrede a un niño, pues agrede a toda la humanidad, ¿no? Así de simple.
Pues con esa reflexión y esa frase matona, vámonos ya de este episodio. Muchas gracias que nos sintonizó. Usted puede escuchar. Escríbanos a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de David Orantes, de un servidor, José Luis Montenegro, también en las de Mundo Now, para que nos diga de quién les gustaría que hablemos en el siguiente episodio. También mandamos saludos, así es que envíenos muchos mensajes para enviarles saludos aquí en este su espacio. Muchas gracias. No se olvide suscribirse en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Hasta pronto.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, cultural enrichment, and all-inclusive fares. Discover more at Viking.com.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.